Hola, somos Félix Arranz y Paola Mastiori desde el Centro Enlace en un nuevo, novísimo, súper nuevo podcast para Scalae. ¿Por qué es tan nuevo? Pues porque vamos a hablar de algo que casi acaba de nacer, ¿no? Algo que tiene que ver con la arquitectura, que tiene que ver con Barcelona y que incluso se las ha ingeniado para trazar como rutas y puentes en la base de personas que incluso pudieron ser ingenieros de canales, caminos y puertos. Ahora nos lo cuentan.
Ahora también pueden escuchar los compartimentos del Centro de Enlace, un podcast hermano de Scalae sobre actualidad y espacios sonoros en arquitectura.
Paola, ¿con quién estamos hoy?
Sí, bueno, hoy estamos con dos protagonistas actuales, muy actuales de ArchInfAD. Primero les cuento un poquito de qué se trata el ArchInfAD, que es la Asociación Interdisciplinaria de Diseño del Espacio del FAD. ArchInfAD es una asociación cultural sin fin de lucro que se financia con la aportación de los socios y que tiene como principal objetivo fomentar y apoyar a todos aquellos profesionales e instituciones que intervienen en la concepción del espacio que nos rodea. Se funda en 1992, partiendo de la experiencia del histórico InfAD, en un intento de dar respuesta al nuevo marco multidisciplinar que defiende hoy el proceso proyectual.
Yo perdona, pero por una vez te voy a corregir. Porque has dicho que el ArchInfAD es una asociación, y yo creo que el ArchInfAD es la asociación.
Sí.
Porque hay algo parecido, vale. Silvia, o quién,
en este
mundo al ArchInfAD.
No, porque como es una asociación, entre comillas, no gremial, podríamos decir. Es una asociación abierta a cualquier profesional o amateur o aficionado, no pedimos títulos, que tenga relación con la cultura del espacio. Es decir, nuestro campo es amplísimo y lo del año 92 yo en realidad me remitiría incluso a la fundación del FAD. O sea, el ArchInfAD sale como un hijo natural e inevitable de todos los grupos que había dentro del FAD, que se fundó hace más de 100 años, que se dedicaban al tema pues del interiorismo, de la arquitectura, del diseño de muebles, incluso en aquel momento, y es un contenido tan vasto que nuestra base posible de asociados y de gente interesada en el tema, pues es inmensa.
Se diría que un poco casi es el mundo al revés, porque a quien que le gusta el surrealismo, podríamos decir que... ¿Y a ti?
Y a
todos, ¿cómo nos gusta el surrealismo? Podríamos decir que es la primera vez que un hijo tiene un padre, porque en el fondo, en la génesis, en la lógica de lo que nació como FAD y que luego ya derivamos en diversas asociaciones, lo que siempre ha sido permanente es la esencia de lo que hoy llamamos ArchInfAD, ¿no, Kim?
Mira, yo voy a hacer un pequeño cambio, voy a hacer un pequeño giro.
Espera que sujeto la mesa.
Sí. Mira, yo creo que el ArchInfAD es... como lo que puede ser un grupo independiente masónico frente a lo que es la iglesia, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Quiere decir, bueno, pues tenemos gente que la iglesia, que es la gran estructura que agrupa a toda la gente y tal, no sé qué, y entonces tiene una estructura muy, muy solidificada, muy marcada, muy jerarquizada. Esos son los colegios profesionales que defienden al profesional. Y de pronto aparecen una serie de gente que dice, bueno, es que a mí el profesional no me importa. Lo que me importa es la disciplina, ¿no? Lo que me importa es la calidad de la arquitectura, la calidad del interiorismo, la calidad de los espacios, ¿no? Y entonces, en esa situación es en la cual realmente se mueve ArchInfAD. Es decir, no defiende en ningún caso la situación del individuo, del profesional, con lo cual no le da ningún crédito por ser un profesional titulado o una cosa de ese tipo, pero sí que defiende lo que hace. O sea, si lo que hace es bueno, nosotros vamos a defenderlo. Sea un artista, sea un ingeniero, sea un aparejador, sea un arquitecto técnico, sea un iluminador, sea un escenógrafo, sea lo que sea. Si construye espacios que son interesantes, si es capaz de construir cultura del espacio y aportar cosas, ahí está ArchInfAD para echarle una mano.
Bueno, ese será el grueso de nuestra conversación. De hecho, ¿cómo hace el ArchInfAD o cómo va a seguir haciendo, cómo va a hacer de nuevo para esa defensa? Otra cosa, ¿quién nos contó el verano pasado sus pequeñas aventuras de juventud, de dónde salía? Silvia, Paola, ¿por qué no nos contáis de dónde sale Silvia?
Pues bueno, Silvia es una persona que nació, yo creo, predestinada a la arquitectura, porque mi abuelo era maestro de obras. Hay varias casas del ensanche hechas por mi abuelo, cuando los maestros de obras hacían las veces de todo, de constructores, de arquitectos, de aparejadores, y ahí hacían
y de
todo.
Promotores.
Y de promotores. Y entonces mi padre subió un peldaño, diríamos, en la, digamos, escala social, y se hizo aparejador y constructor, y entonces, claro, la niña, como de mi, de las dos hermanas que somos, yo era la que dibujaba bien y que siempre tenía sobresalientes de dibujo en bachillerato, pues la sirvía para arquitecto. Y no, ya decíamos antes, comentábamos que estuve a punto, después de terminar la carrera de arquitectura, de apuntarme a ingenieros de caminos.
Te faltó un minuto.
Que en aquella época era relativamente fácil, porque después de arquitectura ya podías entrar casi a media carrera con la primera parte convalidada. Pero bueno, después la vida se impuso por otros derroteros.
¿Pero mantienes esa deuda?
De alguna manera sí. Había algo, porque desde siempre me he entendido muy bien con los ingenieros, tanto con los industriales como los de caminos, siempre que tengan una sensibilidad, evidentemente, apropiada, ¿no? Ajá. Pero en general me entiendo muy bien con ellos, me gusta mucho, como decíamos, cómo tienen el coco amueblado, y son personas con las que nunca he tenido ninguna dificultad. Vaya, los territorios de entendimiento siempre han sido comunes y me encantan.
¿La carrera la hiciste en Barcelona, Silvia?
La carrera la hice en Barcelona, con bastantes años por medio, porque me tocó toda la época histórica de combatientes en diversos campos, en la Fundación del Sindicato Democrático de Estudiantes, en la Capuchina. La capuchinada, todo. Me tocó todo el año aquel que estuvo la escuela cerrada prácticamente todo el año. Íbamos perdiendo convocatorias, pero nada, seguíamos allí. Y al final conseguí terminarla, por suerte, porque una vez superado primero, que fue los años, fueron los años estos duros, diríamos, después ya en segundo ya arranqué, ya ningún problema más, ¿no?
Tienes buenos recuerdos de la carrera, ¿te acuerdas? ¿Conservas
de todos,
relación con los compañeros y con los profesores?
Sí, sí, porque después todo el mundo, más o menos, de los grupos afines a mi círculo, de alguna manera nos hemos seguido viendo con casi todos, porque todos de alguna manera forman parte de esta generación, que bastantes de ellos están trabajando muy bien y han pasado un poco a la historia, pequeña
una
historia
generación
de
importante, había reinventado Barcelona de algún modo,
un
¿no?
poco, un poco.
¿Tiene la culpa de ellos, Kim, o no?
Yo no.
Yo tengo que decir que yo llegué más tarde, no mucho más tarde, teniendo que decirlo. El margen de responsabilidad también es alto, pero yo creo que ellos y el grupo de su generación realmente fueron los que dieron el vuelco en esta ciudad anodina, gris y triste que se llamaba Barcelona, y hicieron posible pues una ciudad que en este momento, una ciudad que confió en los arquitectos no le defraudaron.
Por lo tanto, un Arquinfat en manos de una junta amplia, la que dan voz hoy Kim, que es el presidente, y Silvia Farriol, que actúa como vicepresidenta, ¿no? En una situación como más colectiva, a ver, Kim.
A mí me gustaría decir una cosa, y es que en que yo sea presidente y que ella sea vicepresidenta es absolutamente accidental. Es decir, nosotros tenemos una estructura propia bastante asamblearia, ya sé que esto es una... Hostia, se nos escapa un tío del 68. ¿Dónde está el ataúd que vamos a volverlo a encerrar, ¿no? Pero bueno, digamos que la estructura de la Junta es muy asamblearia, en la cual, quiero decir, no es una estructura en ningún caso jerárquica ni piramidal. Existen unos cargos, porque estos cargos son necesarios por una serie de funciones que obliga a los estatutos de la sociedad, pero no me gustaría ni reconocerme a mí como presidente, ni reconocer a Silvia como vicepresidente. Es decir, digamos que en este momento somos quizás en un tándem bicéfalo, y además muy claro en que funcionamos con un tándem, que es decir, dos por dos son cuatro, es decir, bicéfalo, que funcionamos por ahí con bastante tranquilidad y que vamos esto, y los cargos son sencillamente, pues eso, circunstanciales.
En cualquier caso, fuera de tiempo, como decía, cruzando sensibilidades, oficios, edades, procedencias, que es un ingrediente bonito de la composición de la actual junta del Arquinfat con U, Arquinfat con U. Sí, y todo se ha de decir, yo creo que esto está bien que comentarlo, en una situación que procede de unas elecciones que compartimos, en la que yo mismo también presenté candidatura. Pero, curiosamente, porque las cosas ocurren así, no creo que no planteamos en ningún caso candidaturas alternativas, sino que nos vimos con la sorpresa de que por primera vez, era la primera vez que ocurría en toda la larga historia del Arkinfad había dos candidaturas muy nutridas, ¿verdad? En ambos casos, juntas muy amplias, y que todos leímos de una manera súper positiva, porque identificó una voluntad de la comunidad del Arkinfad por, desde el Arkinfad, incidir eficazmente en la realidad, con todos los instrumentos que comentaremos ahora. Una situación en la que, bueno, fue como estos partidos de fútbol de pocos goles, porque quedamos casi empatados,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y que nunca sabremos quién es el que tiene que estar contento, es decir, quién se libró de alguna.
¡Qué gran verdad!
Bueno, ya sabes de qué va, por cierto, que ya estuviste en alguna junta anterior.
Efectivamente, sí, estuve en la junta anterior, y en cualquier caso, y eso también viene al hilo de esa situación en la que, efectivamente, el Arkinfad está en la junta, es interesante, ha de haber una junta, las cosas han de conducir, es necesario identificar personas o grupos que asumen esa responsabilidad, pero la base es la acción colectiva y un poco la presión y la gracia de un grupo que está pedaleando una especie de megatándem, ¿no? De Barcelona. Hablemos de los instrumentos, del modo en que desde el Arkinfad se defiende esa situación de calidad. Por ejemplo, los premios, que es lo que tenemos ahora ya, bueno, en el momento de emitir el podcast, justo habrá terminado posiblemente la convocatoria o estará en los límites, porque ahora presentarse los premios es hasta el 30 de marzo.
Hasta el 30
¿no?
de marzo, exactamente, hay el tiempo de, el plazo de presentar candidatura y presentar el material necesario, que bueno, que como das este año hemos reorganizado un poco los premios, yo pienso que hay temas importantes que se han revisado. La manera como se han dividido las categorías es un tema.
Ahora son más.
Ahora es una más. Se ha ampliado, yo creo, el concepto dentro de cada una de las categorías de qué es lo que puede participar de alguna forma en los premios. Se ha ampliado una categoría más que es pensamiento y crítica, que pensábamos que era un tema que andaba cojo y que era básico, dada la cantidad en estos momentos de pensamiento y crítica que se está editando y se está publicando. Y bueno, veremos qué resultado da. Estamos todos muy impacientes de ver cómo funciona este
aparte
nuevo...
del hecho de las categorías, pasar de 4 a 5, también hay novedades de procedimiento, digamos, porque pienso que en este momento la entrada de las candidaturas, de hecho, es muy abierta. O sea, son candidaturas.
Es totalmente abierta.
Y es el propio jurado el que va determinando cuál es.
Exacto, con lo cual le pasamos un paquete al jurado considerable, porque, claro, es el jurado el que decidirá a cuál de las categorías adscribe cada uno de los trabajos. Porque, bueno, justamente por esta voluntad de apertura y de multidisciplinariedad, pensábamos que el jurado creo que tiene un papel mucho más importante todavía del que tenía, si cabe, y que esto nos dará un poco más de juego, yo creo, en los resultados finales, ¿no?
¿Y cómo se ven las previsiones en este sentido? Porque la presentación de candidaturas a los premios FAZ ha ido creciendo de manera exponencial los últimos años. O sea, empieza a ser un problema del jurado la cantidad de material que tiene que manejar. Sí. Este año también viene así.
Pues todavía no tenemos cifras porque siempre claro, pasa igual. Está abierto, pero al principio va muy despacio y la aceleración es geométrica en las últimas semanas. O sea, empiezan uno, dos, dos, uno y la última semana llegan el grueso de
es previsible trabajos. En los primeros días de trabajo del jurado una situación altamente depresiva, ¿no? Supongo que habéis preparado ya paracetamol o cosas para...
Muchos valiums y muchos tranquimacines...
Estamos en ello. La verdad es que cuando afrontas un tema como este, y además desde un punto de vista muy novato, porque nosotros somos nuevos en este tema, o sea, entonces la verdad es que la experiencia sobre los premios FAT era quizás en algún momento haber participado, pero poca cosa más. Cuando estás en el otro lado de la barrera, cuando estás en el lado de que de pronto empiezas a tener que ver cómo se organiza todo este asunto, lo que te va llegando, la información, cómo se empieza a agolpar esa información, cómo resulta que hay que analizarla detenidamente y cuando empiezas a dimensionar un poco las características de ese enfrentamiento que tienes delante, dices, santo Dios, o sea, quiero decir, desde aquí tenemos mucho trabajo, ¿no? Creo que el jurado de este año, que es un jurado que nos ha costado mucho seleccionar y que además hemos intentado que fuese un poquito mayor que el de años anteriores.
Mayor quisiera en número, no más mayores.
En número.
En número. No, no, en edad está yo creo que está bastante equilibrado. Pero en número es un poco mayor. Hay más componentes. Creo que la única alegría que le podemos dar a este jurado, si es que queda alguna alegría, que no sabe muy bien qué es que les vamos a dar un dinerito.
Yeah.
O sea, le vamos a dar un dinerito para que, por lo menos, esa cantidad de tiempo que están los tíos trabajando, los tíos y las señoras trabajando en este tema, la verdad es que se ven suavemente, insisto tres veces en la palabra, compensados con una cierta economía, ¿no? Dicho esto, la verdad, cómo se está planteando el tema, la verdad es que estamos muy felices porque vemos que hay respuesta. La verdad es que me gustaría romper una lanza en favor de nuestros antecedentes o antecesores en el cargo de que hoy ocupamos. Es decir, yo creo que sin los premios FAT que hemos heredado, jamás hubiésemos llegado a hacer los premios FAT que estamos organizando ahora. Y esto es una cosa importante. Es decir, que nosotros no es que partamos de cero, no. Partimos de una base muy sólida, muy bien estructurada, muy consolidada y muy reconocida. Entonces, ahora introducir cambios, aportar cosas es fácil, pero la base es muy sólida. Con lo cual, igual que es una obligación de cualquier persona que ocupa un rango o viene a ocupar una cierta, digamos, situación de control de una nueva, de una asociación de nuevo, o sea, llega ex novo a una situación, es obligación de esta persona o de este grupo, de este equipo, en aportar cosas nuevas, y evidentemente estamos intentando hacerlas. Hay que reconocer que no sería posible aportar muchas cosas sin una base tan sólida como la que hemos tenido hasta ahora.
Es decir, en una manera muy barcelonesa, trabajar siempre sobre la innovación, teniendo en cuenta qué es lo que es posible actualizar, pero sin olvidar jamás la tradición, que es lo que termina sosteniendo las cosas. Conseguir lo extraordinario sin dejar de lado lo ordinario. Sí. Son cosas muy de aquí, ¿no?
Sí, sí, sí. No. Y además con el reconocimiento, el cariño y, evidentemente, la participación, quizás, digamos, en nuestra memoria, de los tíos que han estado antes al frente de esta aventura.
Hacer antes un comentario que yo creo que es interesante para quienes no sepan mucho de la ARKINFAT, esta característica del sistema de trabajo del jurado, y que hace justificable este comentario que hacía Kim sobre una pequeña aportación económica para justificar su dedicación. Y es que en el jurado de los premios FAT hay una cuestión, que es que no se limita a evaluar o a mirar las fotografías en un papel, de lo que sea, sino que se toma el trabajo de ir a los lugares en toda la península ibérica donde se producen esas situaciones de arquitectura o de paisaje urbano o de interiorismo, de cualquiera de las situaciones que se plantean como candidatas. Este es un dato importante, no diré que sea único del caso de los premios FAT, pero casi me atrevería a decirlo, es muy exclusivo, y tiene que ver con esa hiperdedicación, efectivamente, que se les ha pedido tradicionalmente a los miembros del jurado. Un jurado que quizá recordáis sus componentes y podemos comentar un poco sobre ellos. Creo que lo preside Manuel Solá de Morales.
Cuando constituimos el jurado, que es siempre de los puntos más delicados de un premio, o sea, un premio tiene dos puntos que son delicadísimos. Uno son las bases y la segunda es el jurado. Es decir, es cómo constituir las leyes y los jueces. Es decir, entonces dices, ahora que vengan los reos, ¿no? Es decir, entonces según qué jueces y qué leyes tengas, podrás hacer según qué cosas, ¿no? Entonces, cuando constituimos ese jurado, nosotros lo que intentamos fue hacer un compendio diverso, internacional y además muy polivalente que permitiese analizar con la misma facilidad con la misma facilidad que pretende presentar las bases tuviesen esa flexibilidad para interpretarlas, ¿no? Y con eso, ¿qué hicimos? Bueno, pues decimos, bueno, pues que venga un señor estupendo que es un teórico, no sé qué, marcamos un presidente fuera de cualquier duda, como es el Manel, que ya lo conocemos todos, que es Manel, es uno de los grandes urbanistas, yo creo que hay en Europa en este momento, y creo que de los que absolutamente avalados, tanto por sus intervenciones como por sus aportes teóricos, ¿no? En todo lo que hace.
Y académicos, es un maestro de maestros.
Maestro de maestro, gran constructor de conceptos, y yo creo que además es de los que realmente cuando hablas de urbanismo le ha dado una vuelta al tema del urbanismo y no ha conseguido, lo ha distanciado de lo que es la intervención económica y sociológica que tenía, y lo ha llevado más a lo que es el proyecto arquitectónico, con lo cual realmente es un personaje importantísimo en ese aspecto, pero además delicioso en el trato. O sea, es decir, un personaje que sentarse con él tener una comida es una de las realmente satisfacciones importantes que puedes tener,
¿no? Esto es importante porque otra de las características de los jurados de los premios FAT, según tengo entendido, es que se lo pasan bien entre ellos. Hay un factor relacional que no debe de dejarse
eso
de lado.
Es importante.
Tenemos un buen presupuesto para comidas.
Bueno,
el presupuesto de hostelería, la verdad es que el otro día lo estuve mirando y dije, ¿esto realmente tiene que ser así? Y me dijeron, es imprescindible. Dije,
no. Eso tiene una solución, ¿eh? La próxima edición hay que incorporar a un cocinero directo. También tengo jurado, y que se vayan arreglando, ¿no?
Mucho peor, porque estos son muy salvajes. Pero bueno, dicho esto, o sea, quiero decir, en todo esto lo que hemos intentado es fragmentar muy bien el jurado, porque las bases son muy compactas. Es decir, si las bases son muy, muy compactas y no hacen fragmentos, el jurado tiene que representar diferentes posiciones para interpretar las bases desde diferentes puntos de vista. Y con eso es con lo que salimos a la calle. O sea, es decir, vamos ahí. O sea, es decir, la solución nos la dirán en unos meses, ¿no? Pero conceptualmente es unas bases muy flexibles con un jurado muy segmentado. Con lo cual la interpretación de esto puede ser deliciosa.
Está Palasma, ¿no? Como representante internacional.
Johannes Palasma, el arquitecto finlandés, yo creo que representante en estos momentos de una corriente humanista en el sentido más amplio posible, desde la biología a la arquitectura, pasando por todas las disciplinas intermedias que se nos puedan ocurrir. Yo creo que es un personaje que a mí tengo muchísimas ganas de conocerle, porque por lo que he visto de él, por sus escritos y toda su teorización, diríamos, de cómo se enfrenta a la conceptualización del arquitectura, es interesantísimo. Desde dónde parte, es que es...
Y además de Manuel Solá de Morales y Payasma, un nutrido equipo seguimos, ¿no?
Sí, a sí. A ver, tenemos a Manuel Gallego, que es el arquitecto de Galicia, bueno, que yo creo que en estos momentos también... Este no es de los más jóvenes tampoco.
Es Premio Nacional de Arquitectura, Manolo Gallego.
Después tenemos a Iago Pericot, que lo hemos incorporado pensando en el tema de la escenografía, el espacio escénico, como intervención breve, diríamos, en el tiempo, aunque no en el espacio, no tiene por qué ser breve en el espacio, ¿no? Pero que yo creo que representa toda una generación también de gente en este país que trabajaron mucho y muy duro por elevar la categoría del espacio escénico a cotas, y pienso que, en fin, importantes internacionales.
Es una referencia, sin duda, y hago tanto en las palabras de los escenógrafos jóvenes como de los más mayores, sin duda.
Sí, después tenemos a Juan Antonio Ramírez, en la parte teórica, que es de Madrid, es un historiador de la Universidad de Madrid y que, bueno, ha hecho publicaciones de todo tipo.
Sobre cine y arquitectura,
sobre,
¿no?
Sobre cine y arquitectura.
Quizás lo más conocido de Ramírez sea aquella crítica que hizo un ensayo muy, muy divertido sobre cine y arquitectura, pero es un tipejo. Y digo tipejo con todo el cariño del mundo, porque como es amiguete me lo va a perdonar. Que es siempre inquietante, porque tiene la aportación, y es una de las cosas que son divertidas, porque creemos que es bueno que haya esto, que cuando hay que interpretar una obra de arquitectura haya alguien que lo mire desde otros ojos que no sean los arquitectos o los interioristas o los, no sé, entonces, que haya alguien que venga desde el sector más crítico y que venga desde un punto referencial, como es evidentemente el universitario y evidentemente la historia del arte. Realmente sabemos que cuando la arquitectura se convierte en suprema, se convierte en arte, pero esto le pasa muy pocas veces a muy pocas cosas. O sea, es decir, tiene que pasar mucho tiempo, se tiene que destilar mucho, y de pronto la arquitectura pasa de ser una disciplina, pasa a ser un arte. Entonces, ver un poco si tenemos un punto de arte entre las partes, entre las cosas que se nos presentan, qué mejor analista que Ramírez, ¿no?
Está bien.
Y junto con Susana Solano, que apoya también toda esa parte que queremos potenciar de las intervenciones artísticas, en cuanto que creadoras de espacio con una calidad
importante, ¿no?
Además, concretamente, una escultura que tiene muy asimilados cuestiones como son lo material, la escala, incluso la escala urbana, ¿no?
Sí, sí, por eso, por eso. La intervención en el espacio urbano, en este caso, yo pienso que Susana es una representante estupenda, además Premio Nacional de Artes Plásticas, o sea, es...
Y al que no le dé la razón en el jurado, le da un golpe con uno de sus hierros. Tiene fatal.
¿Sabes qué pasa? Que además Susana es un personaje que ha hecho mucho trabajo con arquitectos. Y entonces, y tiene una concepción de lo que es la escultura muy ubicada en el espacio. Con lo cual, para arquitectos interioristas y entender, o sea, dar la vuelta a la implantación suya, ver un poco, analizar la implantación suya dentro de lo que es un espacio, es uno de los puntos atractivos que puede tener este jurado, ¿no?
Sin duda.
Bueno, tenemos como otro personaje internacional, tenemos a Ana Vaz Milleiro, que es arquitecta portuguesa, que está trabajando mucho sobre todo el tema de la historiografía y de la crítica de arquitectura y de la crítica de arte. Y de las jóvenes generaciones de aquí tenemos a David Soldevila, y tenemos como interiorista, bueno, David es arquitecto también, hijo de arquitectos, y Jordi Torres en el campo del interiorismo, que también es representante, yo pienso que dinámico, ácrata, totalmente el representante del caos, ¿no? Que dentro de nuestro ordenamiento a veces tan rígido, personajes como Jordi hacen que el surrealismo de alguna manera se haga presente en cualquier conversación.
Parece claro que la camioneta del jurado no le van a dejar conducir por lo que me estás diciendo.
Espero que no.
O camionetas, porque es nutrido el jurado.
Bueno, sí, tendremos que alquilar
un minibús. A mí me gustaría hacer dos consideraciones rápidas. Una es la de Enric Peña, que creo que Enric Peña nos puede aportar una cosa que es buenísima, porque como arquitecto técnico que es, nos puede aportar la calidad del producto, es decir, la certificación de calidad del producto. Una cosa que a veces en las fotografías no se ve, es decir, que es una cosa que es que dices, bueno, pues te han hecho una fotografía más o menos graciosa, tienes un buen fotógrafo, quizás no necesitas un buen constructor, ¿no? O sea, pero realmente el darle un poco de solidez y permítame la rotundidad de la palabra y quizás un poco excesiva, dar la solidez a estos premios yo creo que está muy bien. O sea, considerar que además es un tema que puede ser evidentemente jugoso. Y me gustaría abundar un poco más en la figura de Ana Vaz, porque nos parece importantísimo que estos premios, que pretenden ser internacionales, que en este momento abarcan todo lo que es esta península ibérica. Nosotros creemos que está muy bien que los portugueses, que en las últimas ediciones han sido vencedores de esos premios, tengan una presencia en el jurado. Nos parecía mucho más que imprescindible.
Está bien, porque en la medida que estás poniendo a la vista un territorio, que agentes del propio territorio intervengan como mínimo en la explicitación de lo que ahí ocurre respecto al resto de los miembros del jurado, es una posición que parece lógica y sensata, efectivamente.
¿Y piensan ampliar en algún momento esta área de influencia? ¿Se está hablando de ese tema o no?
¿El qué?
El área de influencia de los premios, o sea, que se amplíe de lo que es ahora, que es la península ibérica solamente.
Es un tema debatido extensamente en las reuniones de la Junta. Y bueno, de momento nos parece que ni por los medios de que se dispone, ni por la cantidad de premios que en estos momentos están saliendo en todo el mundo, ni por el tiempo, ni por... en fin, no nos pareció que fuera procedente dar un salto internacional. O sea, creemos que en estos momentos, justamente globalización, que es uno de los temas que se están debatiendo a nivel internacional, lo de justamente potenciar las identidades para compensar justamente los problemas que se derivan de una globalización malentendida. Entonces, lo que sí que pretendemos es que la difusión sea internacional, más que el territorio.
Que ese papel, ahí es donde entra esa mecánica de defensa y de ratificación de la calidad.
O sea, lo que sí que tenemos que hacer es dar un salto en la internacionalización de la difusión de los premios y que lleguen a todos los rincones del mundo, esto sí. Pero no creemos que el hecho de internacionalizar aporte nada a lo que en su esencia suponen los premios, ¿no?
Posiblemente podría ser ahogar un procedimiento y un sistema que está en marcha y que está funcionando. Aunque yo creo que en la pregunta que hace Paola es argentina, de Buenos Aires. Yo creo que está, hay detrás una idea de como de federación de premios, o de qué manera un premio que es el mejor, el más consolidado, el de más trayectoria, el más claro de los que se producen en el ámbito de la península ibérica, de hecho el único de este ámbito, sí. Pero si aterrizamos en el ámbito español también se puede decir sin miedo que es el premio de premios, ¿no? Pues de qué modo podría haber esta intención de internalización, esta especie de como coparticipación en una mecánica, pero bueno, esto es un tema espabulado, muy complicado.
No, es un tema muy, muy, muy complicado, pero a mí me gustaría decir cosas importantes en este tema. Sí. A ver, esto no es una promesa. Hago este enunciado básico porque me parece que es así. Pero creo que cuando tuvimos que hacer frente a la localización geográfica, o sea, al ámbito geográfico de este premio, porque como tú sabes, cuando hemos construido estas nuevas bases, se ha reanalizado todo lo que son los premios, lógicamente, y se ha reconstruido de nuevo, ese tema ha quedado como en un... de momento vale y pase. Eso quiere decir... las posiciones son muy encontradas, porque tenemos... desde la posición más sencilla, que es decir, vamos a mantener las cosas como son, a posiciones tortuga, vamos a contraernos y vamos a centrarnos mucho más, con lo cual tendremos más intensidad, a posiciones extraordinariamente medusa, expansionistas a tope, y realmente cuando analizas después de toda esta serie de coloquios que hemos tenido y tal, cuáles son las conclusiones, te das cuenta de que está bien como está, pero van a pasar cosas.
Es como los niños, ¿no? Va a crecer.
Porque involuntariamente esto va a tener, si conseguimos lo que decimos en este momento, trabajamos aquí y vamos a tener una gran difusión de lo que estamos haciendo aquí, queremos enseñar a todo el mundo lo que queremos hacer aquí. Si esto va a pasar así, evidentemente más tarde o más temprano, por las vicisitudes del camino, por las características del camino, vamos a tener un punto en el que seguramente vamos a cambiar de posición. ¿Cuándo? No me lo hagas decir, porque no lo sé.
El cuándo y el cómo son complicados.
Pero que algo va a pasar. No sé cuándo ni cómo, pero algo va a pasar en cuestión de esto. Es indudable.
Bueno, quedamos a la espera. Tiempo hay. De momento hay que resolver los premios de este año. Sí, sí, no esperéis, por favor.
Ya ves que hay opiniones encontradas.
Bueno, hemos tocado el tema premios. Saldrá más comentarios seguramente. Habría el otro tema. Lo digo porque estábamos dentro de, digamos, la tradición, lo ordinario, con sus variaciones. Otra actividad tradicional o que existe de alguna manera en el ámbito del Arkinfat, que tiene un eco y es muy relacional y tiene que ver con el encontrarse entre los socios, son las fiestas del Arkinfat, ¿no? O la fiesta.
La fiesta con mayúscula,
¿no? En ese sentido, de hecho, ya este año disfrutamos de una segunda fiesta, porque ya tuvimos una relacionada con el primer encuentro, que es el de la asamblea, que es esas cosas que hacen las asociaciones. ¿Tenemos a la vista un Arkinfat más festivo en ese sentido? ¿Tenéis sorpresas previstas y a la vista?
A ver,
¿tenemos un calendario de fiestas?
No, pero sí que tenemos un concepto básico. Somos festivos, pero no irresponsables.
No tiene nada que ver.
No, por eso digo, porque muchas veces hay una cierta confusión. Es decir, no, es que hacemos fiesta. A ver, yo creo que los latinos, dentro de, y especialmente los iberos,
los mediterráneos, ¿no?
Los mediterráneos, especialmente los iberoamericanos, especialmente los españoles, hemos conseguido acuñar un término que es brutal, que se llama fiesta. Entonces tú te vas en este momento a Kuala Lumpur y dices, fiesta, y todo el mundo sabe lo que está diciendo, ¿no? Y dices, fiesta quiere decir, nos lo vamos a pasar fantástico, vamos a reírnos un montón, va a haber un cachondeo divertidísimo, tal, no sé qué. O sea, de las pocas palabras, no, de las pocas no es cierto, pero de una de las palabras con más argumento y con más trascendencia que hay en el idioma español, que ha pasado a cualquier lengua del mundo, es la de fiesta, ¿no? O sea, es decir, porque hay fiesta, hay siesta y hay alguna otra más.
Paella,
plaza, o sea, todas estas cosas son cosas de esas que son puntos de encuentro. Yo creo que son palabras definitorias de una cierta cultura y de una cierta forma de vivir.
Y por lo tanto hay que darles un contenido siempre.
Lógicamente. Entonces, es lógico que si nosotros estamos ahí, montemos nuestras fiestas, ¿por qué no? O sea, quiero decir, si hemos conseguido, el otro día lo comentaba con un amigo viajando hacia Valencia, decía, en este país hemos conseguido hacer fiesta de cualquier cosa, de correr delante de los toros, de vestirnos de falleros, de quemar cosas enormes, no sé qué, de ponernos, no sé, a tirar una cabra desde un campanario, o a meternos todos en el agua en diciembre. O sea, quiero decir, hemos conseguido hacer una fiesta de esto, y todo el mundo entiende lo que es el tema de fiesta.
Esto es lo que no vamos a hacer en Arkinfaz, no vamos a quemar las sedes, no la vamos a quitar de animales, no va por ahí. De momento.
Que sepamos
las propuestas, las propuestas son divertidas, seguirá abierta la puerta. Seguirá abierta la puerta a propuestas divertidas. Si la fiesta es buena, hablaremos.
Recuérdame, Paula, que la próxima fiesta vaya con traje y fugo.
No, quiero decir, que entonces, en esa situación, quiero decir que la fiesta es una parte, evidentemente, existencial de nuestro propio talante y de nuestra propia cultura, con lo cual está bien. Esto no quiere decir, en ningún caso, que porque seamos festivos seamos irresponsables. Porque a veces una cosa enmascara a la otra y se dan lecturas torpes. Con lo cual, ¿van a haber más fiestas? Por supuesto, pero después el trabajo bien hecho.
De momento la primera que vendrá será la de los premios.
Claro.
Entre medio no tenemos ninguna programada, a no ser que salte una liebre por ahí y que aprovecharíamos, por supuesto, pero de momento bastante trabajo tenemos con
Claro, eso me refería esencialmente, de hecho, una fiesta tradicional en el ambiente de Barcelona ha tenido muchos formatos. Hemos tenido fiestas en el Parguell, hemos tenido fiestas en la plaza del, durante los últimos años han sido siempre en la plaza de Los Ángeles, ¿no? Bueno, es una fiesta característica no solo del Arkinfaz, sino del paisaje cultural de Barcelona, ¿no? Y en ese sentido supongo que Barcelona tiene interés en saber cómo, de qué manera se prevé la fiesta para este año, ¿no? ¿Tenemos datos ya o estamos todavía preparando?
Estamos todavía preparando el lugar, que es el que nos está dando más trabajo, porque lo que sí queríamos era acotarla un poco más. Es decir, estamos pensando en un recinto cerrado, no en la plaza, sobre todo teniendo en cuenta que se ha cambiado de época, que hemos pasado a finales de octubre, o sea que ya será la rentrée consolidada. A finales de octubre ya puede pasar cualquier cosa y claro, ya no, el espacio de la Plaza dels Àngels no nos parecía ya el más adecuado. Queremos también en ese sentido darle un tono quizá un poco más, no tan verbenero, que era un poco el tono que acababa teniendo en junio allí en la plaza, ¿no? Y darle un poco más de...
La posibilidad de San Juan, efectivamente.
Sí, es una época que, que ya empieza a hacer calor y las cosas ya van un poco por otros derroteros. Entonces queríamos darle un poquito más de glamour, que es lo que pensamos que quizá le faltaba.
En octubre,
¿no?
Puede salir más jotera.
Más hotel. Sí.
Más maña. Bueno. También es una idea de preparar el traje de la turro.
Se hacen tantas correcciones, sí.
Yo... Independientemente de que sí que está dentro de trajes regionales, independientemente de eso, la verdad es que yo el cachirulo no me lo pongo.
Bueno, venga,
el cachirulo, como sabéis, es el pañuelo que llevan los aragoneses en la frente, que parecen japoneses a veces, ¿no?
Bueno, como bailan jotas se les distingue que los japoneses no saben bailar jotas de momento.
Oye, el otro día vi a un tío cantando jotas que era japonés. Que me quedé impresionado.
¡Ay, Dios!
No, o sea...
No, si se ponen.
Sí, bueno. A la Jota Riojana no alcanzan todavía, entonces. Bueno, pues esperaremos a ver cómo se desenvuelve esa fiesta,
todavía
¿no?
Todavía no hemos concretado. Bien, todavía no sabemos... Tenemos varios lugares en la manga, pero estamos concretando.
Partiendo de la base, decíamos, de esos ladrillos de origen, de lo que es un poco la tradición del Arkinfaz, habría otra actividad que se cerraría de algún modo... el núcleo gordo, ¿no?, de las actividades más conocidas del Arkinfaz, que sería una actividad también en formato no premio, sino más bien concurso, que es el habitácola, ¿no?, que es como otra actividad. En ese sentido, los primeros habitácolas este año ya están funcionando.
Sí. Están, los hemos retrasado un poco, porque como no llegábamos ya a formular unas bases que las escuelas de diseño y de interiorismo pudiesen incorporar al programa lectivo de este curso, pues lo hemos atrasado de hecho al curso próximo. Entonces estamos elaborando todo el
una tía bonita porque es simultáneamente investigadora, efectivamente. Exacto, porque se nutre del trabajo de los
centros
académicos.
Entonces queremos que las escuelas lo puedan incorporar al programa del primer cuatrimestre o del segundo, cuando ya veremos cómo se en qué momento puede entrar, ¿no? Pero queremos que al empezar el curso próximo ya lo tengamos en aquello consolidado y se pueda dar a las escuelas para que lo integren, ¿no? Y que realmente suponga parte importante del trabajo del curso.
Hay que decir que toda esta información que estamos comentando ahora en la web del Arkinfast, evidentemente está permanentemente extendida y explicada en sus plazos, en sus formatos y en sus fechas, ¿no?
No todo, porque nos estamos levantando cosas aquí interesantes. Una de las cosas importantes, y esto es para la gente joven que nos escucha en este momento, es que los premios a Bitácora tendrán dotación económica.
Para los premiados.
Para los premiados. Una cosa que hasta ahora no sucedía, pero que en este momento estamos articulando para que tenga una cierta dotación económica, es decir, que el vencedor no solo pueda realizar su obra como pasaba hasta ahora, sino que además tenga un dinero de premio y de compensación por el esfuerzo que ha realizado.
Tiene una larga tradición los premios a Bitácora. Tuvieron un impulso hace un par o tres ediciones, la coincidencia con el Barraca Barcelona, el trabajo que articuló también Josep Buigas, ¿no? Desde, bueno, desde el FAD y desde el Arkinfast en esa relación cruzada. Y desde entonces, efectivamente, la situación es como mucho más productiva, mucho más intensa, mucho más participativa. Es un premio que ha crecido realmente de manera interesante. Pero bueno, con esto cerraremos, como digo, digamos, las actividades tradicionales de más calibre, ¿no? Vamos a lo nuevo, ¿no? Novedades.
Novedades. ¿Qué estamos preparando en este momento? Bueno, la verdad es que como parte importante, o sea, en este momento, y evidentemente de la, digamos, agotamiento, esfuerzo que ha significado el arrancar los nuevos premios, esto nos ha dejado un poco tulliditos, es decir, pero no quiere decir que no hayan otros proyectos. En este momento estamos lanzando un proyecto que nos parece muy interesante, que estamos haciendo y con mucho cariño, que es, por ejemplo, el tema del concurso perfecto, ¿no? ¿El concurso perfecto qué es? El concurso perfecto es la definición de unas bases teóricas, que sean unas bases justas para las dos partes que montan un concurso, para el que monte y para el que lo recibe, ¿no? Para el que participa. De tal forma que en este momento, como todos sabemos dentro de lo que es el sector, cuando se convocan según qué concursos, la verdad es que son concursos, no me gustaría decir humillantes, pero sí que me gustaría decir poco correctos.
Humillantes, sí, también. También.
También. Digamos humillantes.
La última, sí, quiero decirla, la última es que nos han pedido la declaración de renta para participar en un concurso, lo cual ya me pareció.
Por aquí de las garantías económicas, todo está justificado.
No, además, además de las garantías económicas, de las, los informes positivos de entidades financieras, de la del colegio, del aval y todo esto, nos han pedido la declaración de renta, que me parece lo último.
Sea como fuere, o sea, sí que es cierto que hay un cierto maltrato hacia el profesional por parte de las entidades convocantes de concursos, ¿no? Entonces, ¿cómo intentar solucionar esto o cómo Arkinfast puede solucionar esto? Siempre en defensa, insisto, no del profesional, sino de conseguir que el resultado sea bueno.
No es una defensa corporativa, sino del resultado.
Claro. Entonces, en ese asunto es, difícilmente van a participar buenos profesionales en según qué situaciones. Difícilmente se van a presentar buenas obras en según qué situaciones. Entonces, vamos a intentar, de todas formas, montar unas bases que sean lo suficientemente lógicas para que esos profesionales se sientan cómodos y puedan realizar buena arquitectura, buen interiorismo, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer esto. Y en esto es lo que estamos, es una de las partes en la que estamos ahora.
Es un trabajo de investigación, de comisión, ¿no? De sí. Trabajo.
Es un trabajo en el cual hay se toma parte de lo que son las bases que hay en este momento funcionando en el mercado, se reconocen las inquietudes de los profesionales que están trabajando en este momento en concursos, se mezcla en una buena batidora, se depila, se pinta, se decora un poco y después se plasma en papel. Y con ese con eso lo que se hace es que vamos a intentar que haya un apoyo institucional básico a esta, digamos, norma general de obligado cumplimiento, Dios nos oiga, de obligado cumplimiento para todo el mundo que participe en o que convoque unos concursos.
En este sentido, habría una intención de llamar la atención de ministerios, de Generalitat, de evidentemente.
Sí, sí. ¿No? Y que incluso y que las empresas privadas que se metan en este baile, pues si sepan que adoptando ese tipo de bases nuestras, dan como un cierto sello de calidad pública y reconocida al concurso que están convocando.
Evitar la gaseosa, en definitiva. Sí. Trabajar con, digamos...
con buenos caldos.
Buenos caldos.
No, no, y si esto además tenemos que ir a ver a un eurodiputado para que nos lo defienda en Bruselas, iremos a un eurodiputado a que nos lo defienda en Bruselas. O sea, la historia es, no puede ser que se esté trabajando en este momento con una situación, digamos, tan, y permíteme la grosería de la palabra, tan cautiva.
Bueno, de indefensión total.
Es cautiva, o sea, el arquitecto es un cautivo del encargo. Entonces esto no puede ser.
En resumidas cuentas, el Arquifat como elemento crítico y dinamizador social, no únicamente profesional, porque hay un fondo, ¿no?, de incidir en la realidad socialmente con esta nueva propuesta del concurso perfecto.
El concurso perfecto. Otra de las aventuras en las cuales estamos sumergidos y que creemos que es importante es una cosa que llamamos la casa posible. La casa posible es un análisis de cómo es la vivienda hoy y de cómo podría llegar a ser hoy. No mañana, hoy. Es decir, todas las posibilidades tecnológicas, de materiales, de tecnología, de comunicación, etcétera, que son posibles, que son abarcables, que en este momento la industria nos ofrece y que no se ofrecen a lo que es el consumidor final de una vivienda. Entonces, con esto, que va desde lo que es la optimización del uso climático, del aislamiento, lo que es la optimización de los recursos en los materiales de construcción.
La casa entendida como célula, entonces.
Sí. La vivienda. La vivienda. O sea, si que la casa, discusión, la vivienda, diría exacto, yo. No, y la implantación social de la vivienda...
Pues, si da la discusión tipológica, quería decir. No es un tema de bloque, de no sé qué, no, un ejercicio no académico de tipología, sino que es una cuestión como celular, ¿no? De lo que te rodea como persona que tiene un hábitat que es algo que le cobija.
Entonces, en ese tema hay una imagen que yo creo que es muy ilustradora para este asunto. Es que cuando te ves las casas del movimiento moderno de los años 20, los años 30... pues te ves unas casas que son, dices, qué casas más atractivas, ¿no? Y si te fijas, en muchas de estas fotografías que vemos y que nos han llegado hasta hoy, aparecen abajo un vehículo, un coche. Entonces, ese coche, tú hoy lo cambias por un coche de último modelo y te das cuenta que prácticamente la casa te sigue siendo válida. Sin embargo, la evolución tecnológica que ha habido de aquel coche al coche nuevo es brutal y esta aportación tecnológica que ha habido en el mundo del vehículo no se ha llevado al mundo residencial. Ese es nuestro cometido, descubrir qué es lo que está pasando y hasta dónde se puede llegar con ese asunto. Eso se llama la vivienda posible. Bla, bla, bla. La vivienda posible.
De todas maneras, nos estamos empezando a conformar, ¿eh? Porque vamos de lo perfecto a lo posible, a ver la siguiente actividad.
No, posible porque es posible ahora mismo. No posible con un interrogante, sino posible, que quiere decir que ahora mismo se podría hacer. Y es clarificar un poco todos esos temas que están presentes y que, por lo que sea, no se incorporan o no se enfocan de la manera que se debiera. No tanto ya solo la tecnología, sino nuestro tema de relación social con el entorno, entre los propios habitantes, con el clima, pero no solo tampoco desde un punto de vista tecnológico, sino un poco también yo pienso que hay que abordar el tema social.
Sí, absolutamente. O sea, decir cómo se construye la sociedad hoy y cómo estamos construyendo viviendas para esta sociedad. O sea, las familias monoparentales, el personaje que vive solo, la gente de tercera edad, la gente joven, la gente itinerante. O sea, es decir, hay una serie de efectos importantes que hay que contemplar y que hay que construir una vivienda para esto. No estamos construyendo viviendas como pasaba en los años 60 con tres habitaciones porque sabemos que era el padre, la madre y tres, cuatro hijos. O sea, esto ya ha desaparecido. O como se construían, o sea, como era la casa de mis padres, que había la habitación de la niña y las habitaciones de los niños. Y los niños teníamos una habitación doble y la niña tenía una habitación singular. Entonces decías, ¿cómo puede ser que esta señorita tenga una habitación sola y nosotros yo esté durmiendo con bien.
Bueno, que se mezclan tantas historias míticas, personales, que es un tema complejísimo, ¿no? El tema del acceso a la propiedad, que en España es el país de Europa donde hay más viviendas de propiedad que en ningún otro país, cuando en realidad el poder adquisitivo tampoco es el más alto, ni mucho menos. Las viviendas de alquiler se han ido por los suelos, no existe prácticamente el mercado de alquiler, y todo esto conforma un tipo de sociedad. O sea, el hecho de que la gente prime la compra de una vivienda por encima de otras cosas implica implica todo un sistema de vida, ¿no? Y estos son temas, yo pienso, muy importantes que hay que en algún momento abordar.
Todo ello, además, en un ambiente, estamos hablando del Arkinfat, seguimos en ello, en el que junto a estas actividades se mezclan también objetivos, como de la propia asociación.
Sí, y además hay una cuestión en este tema, y es que queremos implicar a otras organizaciones del FAT. Es decir, no solo queremos estar nosotros ahí, sino que queremos también incorporar en un momento determinado a la gente de ADIFAT para ver hasta dónde llegamos. O sea, no solo estamos hablando de cómo es la arquitectura, queremos hablar de cómo es el interiorismo, de cómo es la iluminación, y llegar incluso a decir cómo tiene que ser pues la cama o cómo tiene que ser la mesa en la cual se desayuna todos los días, ¿no? Entonces, para llegar a esta situación de presentación global, a esta situación óptima, implicamos también a otras asociaciones del FAT a las cuales invitamos a participar.
Esto es muy bonito, forma parte de la lógica, ¿no?, familiar de la Federación de Asociaciones del FAT, que así se define, ¿no? Y nuevamente es actualizar una cuestión que está en la tradición del lugar donde reside el propio Arkinfat. No, me refería a objetivos como este objetivo que se ha anunciado de una asociación que en principio, bueno, aglutina un número de asociados, no es muy alto, es una de las características también del Arkinfat, pero siendo tampoco una exageración, puede ser más alto y puede ser más participativo. Es uno de los objetivos que se han planteado desde la Junta en este momento, ¿no?
Aumentar el número de socios.
Y consistentemente con eso, la propia actualización de la imagen de la asociación, ¿no? ¿Queréis comentar algo sobre estas dos cuestiones?
Mira, nosotros creemos que nuestra asociación, en este momento en España, solo en España, hay 37.000 arquitectos. Nosotros damos en este momento los premios, como te has comentado antes, más importantes de arquitectura, pero no te hablo de arquitectura, te hablo de arquitectura e interiorismo, más importantes que se dan en todo este país.
Sin duda.
Entonces, nosotros consideramos que si hay 37.000 arquitectos, sin contar los interioristas, sin contar los...
gente que se dedica a los espacios
efímeros. Los escenógrafos, los iluminadores, los paisajistas, los urbanistas. Es decir, sin contar toda esta gente, realmente estamos hablando de un colectivo enorme. O sea, estamos hablando quizás de 50.000 personas, o algo así aproximadamente. Cuando hablas de 50.000 personas y te das cuenta que quien está dando estos premios somos una asociación de 250 personas.
Sí, sí, nos llegamos a 300.
Te diré cuál fue el comentario de nuestro asesor de imagen, que es un asesor que tenemos, asesor de imagen y comunicación, dijo: ¿cómo es posible que 250 personas controlen este asunto en el cual están sumergidos o implicados más de 50.000 personas en este colectivo? Es decir, no tiene sentido.
Sin contar el tema empresarial, constructoras, fabricantes, todo lo que se relaciona con el sector.
Hombre, quizá hay una lógica que quizá no es tanto de control como de músculo. Quiero decir, 250 personas, una lógica barcelonesa y catalana, hacen un buen castell, hacen un buen castillo, y eso tiene un elemento de visibilidad importante, lo cual no obvia efectivamente que en un colectivo que aglutina, yo creo que un número incluso superior, estamos siendo en este sentido escasos, o sea, puede ser un número muchísimo mayor, solo porcentualmente, si el 10% de las personas que están involucradas en arquitectura y interiorismo a nivel ibérico, si hablamos de ese ámbito, ese 10% nos da desde luego un número muy superior a 250, eso es clarísimo.
Entonces, ahí estamos en esa voluntad de decir, ¿qué es lo que ha pasado? Pues realmente lo que ha pasado es que quizás existe una imagen de hermetismo, que no es cierta, o sea, es decir, que no es cierta, todo lo contrario. O sea, existe una voluntad de apertura y de participativa absoluta, o sea, es decir, con lo cual cualquier persona que esté implicada en estos sectores, evidentemente siguiendo las normas básicas de lo que es la asociación y con un aval de dos socios, será bien recibida, porque consideramos que hemos de crecer en, digamos, número de asociados, porque es capacidad de comunicación, ¿no? Y en ese tema es en el que estamos. Y hasta ahora se ha difundido una imagen, yo creo que absolutamente errónea y triste, de que esto es una cosa como muy coto cerrado, y no es así. Y además estamos hablando de unas cantidades de cuota irrisoria, es decir, estamos hablando de que participar en Arkinfat como socio cuesta como 20 euros al mes, o sea, quiere decir que no es una cosa que estamos hablando de que hay que poner aquí...
En todos los casos, para los jóvenes incluso menos, ¿no? Sí. Para la gente recién
incorporada. Para los estudiantes y para...
Para los estudiantes son 9 euros al mes. 9, 10 euros. Con 9 euros al mes quiere decir que en un fin de semana loco de estos te tomas una copa menos. O sea, quiere decir que no es una situación... Con toda una serie de servicios que vienen detrás importantísimos.
Bueno, esto es todo un planteamiento... Nuestra charla de hoy no es un anuncio, no es una promoción, no. Es un convencimiento, pero lo vamos a decir. Pero del Arkinfat.
¿Pero vamos a hablar de nuestro libro o no?
Bueno, con este recordatorio, Frank, despedimos el programa de hoy. Ha sido una gozada. Estáis en vuestra casa, como es vuestra casa de Arkinfat, y a lo que queráis y cuando queráis. Kim, Silvia, agradecidísimos.
A vosotros.
Un saludo y un saludo a todos los oyentes.
Hasta pronto.